La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Seguidamente, José María García Márquez, investigador que ha catalogado los fondos judiciales militares relativos a Sevilla y Huelva del archivo del Tribunal Militar Territorial II y es autor de varios libros como Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, hablará sobre el golpe y la represión en la zona de Sevilla.
Bien, vamos a ver cómo resumimos porque es un tema tan enormemente amplio. Y además, en los últimos años se ha avanzado tanto, se han conocido tantas cosas, con la paradoja de que mientras más se investiga, más se sabe, más se manipula la información. O sea, es curioso, pero estamos en unos tiempos donde no parece que se haya investigado tanto y se sepa tanto, ¿no?, de aquello, ¿no? Pues la represión en la provincia de Sevilla no es muy diferente a la represión en Cádiz o la represión en Huelva. No es prácticamente idéntica a todo lo que fue la represión en el suroeste, en todo lo que era el territorio de la segunda división, de la que se quedó con ella Queipo de Llano y los sublevados, ¿no? Entonces, desde un primer momento, lo que más te llama la atención es la simpleza orgánica con la que se organiza. Es decir, se produce el golpe. E inmediatamente, como no sabían actuar de otra forma, todos los detenciones que se van produciendo y hechos que van ocurriendo, se van abriendo diligencias, atestados, informes que se mandan a la auditoría de guerra. Ese es el procedimiento usual. Y la auditoría de guerra, a través de los jueces que se van nombrando, ¿no?, pues empieza a instruir procedimientos sumarísimos o diligencias o expedientes de información, ¿no?, tanto por atestados de la Guardia Civil o por militares sublevados, como los que está abriendo la propia justicia civil, que en los mismos pueblos, a partir del 18 de julio, está instruyendo procedimientos porque ha habido un asalto al casino, porque se han quemado las imágenes de una iglesia, porque se ha disparado desde una ventana, porque tal. Ese procedimiento jurídico es el mismo de siempre y lo empiezan a hacer durante unos días. El propio Queipo de Llano, cuando se subleva, dicta un bando, el llamado famoso bando del 18 de julio, donde se dice que serán juzgados en juicios sumarísimos los contraventores de esos bandos y especifica esas contravenciones, ¿no? Pero eso, ¿no?, el día 23 de julio cambia totalmente. ¿Y por qué cambia? Porque ellos tienen la previsión, como ocurrió en el norte con Mola, ¿no?, o en La Coruña, o en Zaragoza con Cabanella, tienen la previsión de que al imponerse, ¿no?, por las armas esa sublevación, se van a hacer inmediatamente con el control del territorio, del país en general. Pero eso fracasa. Fracasa porque hay una movilización brutal de oposición al golpe. Entonces, evidentemente, los procedimientos jurídicos que estaban instruyendo no les sirven para nada. Ellos tienen que reprimir como fuera esa oposición. Y en ese momento, el día 23 de julio, ya se nombra un delegado militar gubernativo con misión específica para dedicarse a la represión, al orden público, que es el capitán Manuel Díaz Criado. A él se le dan esas competencias, todas las competencias, y además se le nombra delegado militar gubernativo de Andalucía Occidental y Extremadura. Eso en la práctica era imposible de llevar a cabo, porque claro, en los primeros momentos hay unas comunicaciones entre Huelva, entre Cádiz, entre Córdoba, con Sevilla, pero es ridículo, porque de la represión en cada provincia se va a dedicar el gobernador militar correspondiente, que es el que va a arbitrar en su provincia el procedimiento adecuado. En Sevilla, el gran papa, digamos, o pope de la represión es Díaz Criado. Y se forma ahí una trilogía con Queipo de Llano en la cabeza, a su derecha el jefe del Estado Mayor, que lo había usurpado, el comandante Cuesta Monereo, y el auditor de guerra, Francisco Borque Vecino. Y ahora, uniendo los dos brazos y el de Queipo, pues el capitán Díaz Criado, que es el que se encarga de organizar la represión. La represión se lleva directamente desde Sevilla, se lleva directamente desde la capital. Eso es algo que se suele confundir, porque eso cambia en todas las provincias. Pero se lleva, se dan los partes cotidianos, diarios, de novedades de todos los comandantes militares de los pueblos, que es el escalón inferior en el que descansa la represión. Cuando una columna o banda armada, que es su nombre correcto, llega y ocupa un pueblo, nombra un comandante militar. Si el pueblo tiene una cierta entidad, viene ya con la columna un teniente de la Guardia Civil, un sargento, un oficial retirado, que es el que se hace cargo de la comandancia militar. A sus órdenes queda el cuartel de la Guardia Civil, el puesto con los números que tenga, la gestora, que acaban de nombrar también como alcalde, al que han considerado oportuno, la policía municipal y las bandas de escopeteros y de pistoleros que organizan sobre la marcha dándole armas que traen las columnas. Es lo que ellos llaman luego las milicias nacionales. Las milicias son bandas de escopeteros. Bueno, pues ese es el esquema de la represión. Los comandantes militares, cuando empiezan a actuar, dan parte inmediato al gobierno militar o al delegado de orden público, en el caso de Sevilla. Y los partes se dan por escrito y verbales. Y los verbales se confirman por escrito. Es una mecánica burocrática del ejército. Lo más burocrático que existe en este país es el ejército. Y en aquella época lo demostró. ¿Qué ocurre? Que no hemos tenido acceso a la información capital que necesitamos para reconstruir todos los pasos, que eran los partes de las comandancias militares a los gobiernos militares o al capitán Díaz Criado. Pero tenemos sobrada información para decir cómo eran, cuántos eran y qué contenían. Porque, afortunadamente, se ha conservado una parte de los procedimientos judiciales que se hicieron, los sumarísimos que se hicieron luego, donde hay oficios e informes muy detallados de esas partes, porque los piden los propios instructores. Entonces, sí sabemos y podemos probar cómo se lleva a cabo. Cuando se empieza a actuar así, vuelve a ocurrir otro cambio, que es la represión es tan fuerte, la represión abarca a tantas personas, que la capital se satura de detenidos que están mandando de los pueblos, se satura de informes, se satura de interrogatorios, y entonces ya se le empieza a decir a los comandantes militares que actúen por su cuenta. Ya no hace falta ese mecanismo a este sí, a este no, a este tal. No, no. Empiezan a actuar por su cuenta, salvo con personas o dirigentes señalados que tienen que dar cuenta a la delegación militar gubernativa. Ese procedimiento lo hemos probado en todos sus pasos, en todo. Y es el mecanismo como se lleva a cabo la represión militar. La represión, hay que repetirlo, es militar, de los militares sublevados. Está organizada por los militares, está supervisada, está alentada y amparada por los militares. Esa es la represión. Sin embargo, la represión que nos ha contado la memoria oral es diferente, porque la memoria oral narra lo que ve, narra su vida dentro de ese mecanismo, digo, el testigo directo. Y el testigo directo lo que ha visto siempre ha sido al guardia civil o aquel miembro de Falange o aquel requeté o aquel derechista del pueblo que ha ido a su casa, que lo ha detenido, que se lo han llevado, que le ha interrogado, que le ha pegado, tal. Y esos son los criminales. Efectivamente, la mayoría de ellos forma parte de los piquetes, pero las órdenes no son de ellos. No hay un solo caso que se salgan de la jerarquía y de la disciplina militar. Se detiene al que se decide que se detenga y se asesina al que se decide que se asesine. Eso es así, ¿no? Con una rigurosidad y bajo una jerarquía disciplinaria que no se rompe. Y donde se ve lo que ocurre, lo que cuando se rompe, es que a todos los que se saltaron esos procedimientos le instruyeron un procedimiento sumarísimo. Otra cosa es la sanción que le pusieron. Algunos con 15 días de arresto, ¿no? A otros con 6 meses, y algunos lo fusilaron, como al jefe de la Brigadilla de Ejecuciones de Sevilla, a Pablo Fernández. Este era el jefe de la Brigada de Ejecuciones. Este era el que recogía la lista todos los días en la Delegación de Orden Público y iba por los presos donde estaban. En el barco, en el Jauregui, en la plaza de la Plaza España, en el cine Lumbrera, en el cine... Los recogía, iba y se los cargaban. ¿Por qué fusilaron a este hombre? Porque por un encargo particular se cargó a uno, por un asunto de faldas, que le había encargado a otro, un falangista, pero el que se cargó era falangista y amigo de uno de los jefes de Falange, y ahí la pinchó, y lo juzgaron, y lo fusilaron en el 41, cuando ya no hizo falta. Quiero decir que nunca permitieron que nadie se saltara la jerarquía. En Sevilla se tienen documentados hasta diciembre del 37, 2.901 casos, creo que son, aproximadamente, luego fueron más. Hasta diciembre del 36, ¿no? Luego fueron más. Bueno, pues de todos esos casos solamente hemos encontrado 3, ¿no?, muertes al margen de una decisión de una orden militar. Solo 3 casos. O sea, son casos completamente puntuales, ¿no? Y porque se han hecho de forma irregular, ¿no? En este caso, los 3 pertenecen a Pablo Fernández Gómez. A uno al que le tenía ganas, que se lo cargaron ahí en los Jumeros, a otro que lo cogió por su cuenta y no estaba en la lista de días criados, y a este falangista que por un asunto de falda lo quitaron del medio, el ventero Pío Chávez. O sea, eso es lo que hay que explicarle a la gente. Las comandancias militares se organizan sin soldados. Los soldados los llevan a los frentes. No solamente los llevan, sino que buscan debajo de las piedras personas para reclutar. Una leva continua de personas para llevar a los frentes. Pero en los pueblos no tienen a nadie, tienen los 4 números de la Guardia Civil, o 5 según el puesto, 7 si es muy importante, 10, un gran pueblo, ¿no? Y esas milicias de escopeteros, ¿no?, que son los que utilizan como fuerza. Ya no, ahí no hay soldados. Entonces las personas ven a esas personas, pero mientras en todos los pueblos tenemos infinidad de testimonios recogidos, se te pueden citar infinidad de apodos y de nombres, ¿no?, de los derechistas que participaron en la represión. En ninguno de ellos hemos encontrado que alguien sepa el nombre del comandante militar. En ninguno. Es sintomático. Todo lo más, el comandante del puesto de la Guardia Civil, el cabo tal, sabe tal, que muchas veces no era el comandante militar, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo fundamental de la represión militar. Lo que ocurre también es que la represión militar se lleva a cabo en diferentes fases y es distinta una de otra. Y hay que empezar por la primera. Y la primera es la ocupación de los pueblos. Ahí el mando militar lo lleva el jefe de la columna armada, de la banda armada. Es él el que decide. Entran, es como hordas, porque eran hordas, no era un ejército nacional. El lenguaje es muy importante, la gente hay que recordarle que aquello no era ni un ejército ni nacional. No era un ejército porque las tropas que se colocaron bajo los mandos sublevados estaban licenciadas desde el 18 de julio por la única persona que podía hacerlo, el ministro de la guerra, con la firma del presidente de la república. Y se hizo el mismo día 18. Ya no era un ejército, ya era una banda armada. Y lo de nacional, si le quieren llamar nacional, pues que le llamen, ¿no? Pero cuando se levantan contra la nación, el lenguaje no es así. Bueno, pues cuando llegan estas bandas al mando de bandidos, porque los que están procesados y están en rebeldía, él es un bandido, por si la gente no lo sabe. El que está procesado, el que está reclamado por bando, es un bandido. Es una acepción del diccionario, no estamos inventando nada. Franco era un bandido, Geipo era un bandido, porque estaban reclamados por bando, por el Tribunal Supremo del país, procesados en rebeldía. Estas bandas, cuando llegan, organizan matanzas enormes. En la provincia de Sevilla, en Constantina, ocasionan unas 300 personas en la entrada. En Morol, no sabemos cuántos. El superior de los salesianos decía que unos 200, ¿no? En Aladal son más de 200. En Utrera sabemos que meten en la fosa común a 103 cadáveres, ¿no? En Tocina tenemos una fotografía donde están los 46 que se cargan en el paso nivel. En cada pueblo esas entradas son inmediatas. Acuden a los derechistas locales S, 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 S y S. Se coge un grupo y es la forma que han venido utilizando estas bandas en la guerra rifeña, Es lo que se hacía en las aldeas. Se llegaba, se cogía un grupo, ¡pum!, y se dejaba afuera de la aldea para que lo vieran. Lo que hace Castejón, que llega ahí a Valencina, a través de un amigo común que fueron ahí a ver lo que pasaba, pega dos bombazos, le da a la iglesia, por lo visto, que luego también el bombazo fue de los rojos, pero fue de Castejón, ¿no? El bombazo. Y luego al pasar por Castilleja, pues pide unos cuantos detenidos, se los lleva y al salir los matan allí, y allí los dejan en la carretera. Ese es el estilo, ese es el estilo. Esa represión es la que más trabajo nos cuesta luego medir, porque los llevan a los cementerios, los entierran, pero sin nombre. No los inscriben en los registros civiles, ¿no? Ni tenemos el parte, sino solamente un parte de bajas operativo que se da al mando de la división. Al enemigo se han ocasionado 81 bajas, ¿no? Quedaron no sé cuántos, 70 bajas, ¿no? O 90 quedaron sobre el terreno, porque se consideran como acciones de guerra, que no pasan olímpicamente, y son centenares de personas, tenemos infinidad de testimonios de esos asesinatos, que es lo más difícil. Pero luego, en esa segunda fase, ya superada la ocupación, donde las comandancias militares se hacen cargo de ella, ya es algo lento, ya es algo meticuloso, ya no hay prisa, ya la represión durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Ahí se va llevando, no queda nadie, digamos, caracterizado como dirigente o político de las organizaciones sindicales o políticas del Frente Popular, ¿no? No queda nadie, que no haya huido. Es más, se toman incluso represalias contra familiares de algunas personas que han huido directamente, ¿no? Y ahí es donde está el grueso de la represión, ahí es donde está el gran número de represaliados, ¿no? Eso se hace en base a decisiones que se toman por esos comandantes militares con diferentes mecanismos internos. Hay pueblos donde se crea un tribunal, que se le llama así, una especie de tribunal, comisión asesora, comisión auxiliar. Tenemos diferentes nombres que son los medios que organiza el comandante militar para que muchos vienen de fuera y no conocen el pueblo para asesorarse, ¿no? Ahí está a lo mejor el jefe de falange, el de la gestora, derechistas cualificados, los curas suelen estar en bastantes de ellos, ¿no? Y eso, entonces ellos dan su opinión sobre este o este o este o este o este o este. Y luego al final, si lo autoriza el comandante militar, pues esa es la lista, ¿no? Y ya se le da a quien sea. Pero siempre bajo la orden del comandante militar. En algunos documentos que hemos podido ver, muy pocos de comandancias militares, porque ya te digo, es escasísimo la documentación que hay, están los oficios del comandante militar dirigido al comandante de puesto de la Guardia Civil, dando las órdenes para la aplicación del bando a tal, 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 puesta en libertad de tal, arreste a tal, así, deme cuenta. O sea, eso es todo así, ¿no? Está todo perfectamente detallado. Igual que informes de partes, ¿no? En el día de hoy, de una, por ejemplo, de Carmona, ¿no? Parte que pide un juez un día para ver y se lo mandan, el parte de la comandancia militar. ¿Qué dice ese parte? Pues como todos los días, han ingresado detenidos fulanito, menganito, ha salido no sé cuándo, se le ha aplicado el bando a tal, se ha suicidado en el calabozo fulanita de tal, se han impuesto las multas de tal, 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 todo, todo, todo. Militares al terminar el día cuentan las balas, tienen que decir las balas que hay. Son así. Es esa mentalidad orgánica. Y entonces esa fase es la capital, ¿no? Donde se desarrolla la gran matanza, ¿no? que se hace. Ese movimiento permanente con detenidos por órdenes, ¿no?, de las comandancias militares y el posterior asesinato se mezcla también, depende de las zonas, ¿no?, con la organización, con esas bandas de escopeteros, de muchas batidas, porque hay muchos huidos, hay mucha gente que ha huido, ¿no?, a las que se le hacen continuos llamamientos para que si no tienen las manos manchadas de sangre, que vuelvan. Bueno, van volviendo y van cogiendo y siguen matando. Entonces, muchos deciden no volver y se quedan a veces embolsados en las sierras y van a por ellos, a cazarlos, van a cazarlos, ¿no? Y son cazas humanas, ¿no?, donde la mayoría no tiene armamento de ninguna clase, la mayoría, o algunos tienen escopetas sin munición, que a veces se habla de las armas y no se habla de la munición, que es más importante que las armas, ¿no? Y entonces, en esas batidas también se producen, sobre todo en la provincia de Huelva, en el embolsamiento. Ahí, bueno, en cuatro meses se asesinan a más de 500 personas en batidas. No estamos hablando de dos gatos. En esa cerco, con todo tipo de medios. Se queman las sierras para obligarlos a salir, ¿no? Se utilizan infinidad de confidentes, de delatores, ¿no? Bajo la amenaza de muerte. Participan activamente muchos curas que van a hablar con los huidos para que retornen, ¿no? Eso, se utilizan todo tipo de medios. O sea, esa es la gran fase represiva. Después entramos en lo que llamaríamos una tercera fase, que es cuando se deciden, porque ya la represión empieza a decaer en los sitios ocupados, la mayoría de la gente joven las están sacando de muchos depósitos y prisiones para llevarlas a los frentes, porque necesitan muchísimo eso, aparte de que ya no se puede aguantar más el colapso económico en el que ha caído toda la zona. La cabaña ganadera está en la mayoría de los sitios sin cuidar, hay muchas cosechas que no se han recogido, el campo está en situación fatal porque falta mano de obra, faltan muchos miles de brazos y los brazos más activos de esa mano de obra. ¿No? Los huidos son millares, no sabemos la cifra. Las únicas cifras que tenemos son algunos oficiales que dio la Guardia Civil, la Delegación de Orden Público en septiembre del 38 y tenían fichado a 22.000. Y ahí no fichaban a mujeres, niños, sino los cabezas de familia. 22.000 después del retorno masivo tras la caída de Málaga. ¿Cuántos se fueron? No lo sabemos. Eso será muy difícil, ¿sabes? Bueno, hasta que tengamos acceso a la documentación, ¿no? Entonces, como eso ya empieza a decaer, ya es cuando se ponen en marcha los mecanismos de los llamados consejos de guerra. El consejo de guerra, que empieza formalmente el marzo del 37 con la creación de los consejos de guerra permanente, es un mecanismo punitivo más. Es ridículo hablar de procedimiento judicial, es la antítesis de lo que es la justicia, no tiene nada que ver, nada. Y digo que no tiene nada que ver porque parece que la gente no ha visto los consejos de guerra. Recientemente un general, Manuel Fernández Monzón, decía que eso de los fusilados asesinados, que eso era falso, ¿no? Que los consejos de guerra fueron como los tribunales actuales, absolutamente legales. Que eso lo está diciendo en el 2021. Y es que se lo cree. Ese hombre no ha visto un consejo de guerra. Y si lo ha visto y ha dicho eso, entonces es delictivo lo que está diciendo. Ahí no hay garantías. En primer lugar, no son consejos legales, porque no son legales el que una rata salida de las cloacas de unos cuarteles que se han sublevado, ¿no?, se pongan al frente de un tribunal. Eso no tiene legalidad ninguna, ¿no? Y que la máxima legalidad de ese consejo recaiga en Francisco Borges Vecina, el hermano de la Magarena y el primer sublevado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la legalidad? Y por encima de él, Queipo de Llano. Queipo de Llano es el mando legal. Eso es una aberración jurídica, ¿no? Y si además te meten los consejos de guerra en su mecanismo, ya no solamente es una aberración, es un instrumento de castigo que se le ha dado esa forma. Ojo, se le da la forma pseudo jurídica, pero no se descarta en ningún momento la anterior, siempre que va haciendo falta. Se sigue utilizando, lo que decía antes, en Huelva, ¿no? En cuatro meses del 37 se cargan a 500 personas. En Sevilla hemos documentado a cerca de 300 que vuelven de Málaga y a eso no le hacen juicios sumarísimos. Y estamos hablando que ya estaban en vigor los consejos de guerra. Conforme se va necesitando, hasta 1938 se está eliminando a personas por órdenes directas, sin consejo de guerra. Es decir, que es un mecanismo que se utiliza, ¿no?, para reprimir la retaguardia, ¿no?, y darle salida a una masa enorme de detenidos a los que le van a ir asignando a cada uno las penas correspondientes, ¿no? Así y todo, ¿no?, muchos de esos detenidos los van a ejecutar. Ya la cifra no es como antes, pero sí es importante. Por ejemplo, en Sevilla, de unos 13.000 aproximadamente de víctimas que podrían situarse, la cifra no la sabremos nunca, digo, alrededor, ¿no? Los fusilados por consejo de guerra son 895, ¿no? El porcentaje es brutal. Si en Huelva son 6.000 y pico de víctimas documentadas, y ya van por cerca de 10.000, pero de esos 6.000 son 440 y tantos los que fusilan por consejo de guerra. Las cifras son muy diferentes, ¿no? Pero siguen, y siguen en el 37, en el 38, en el 39, en el 40, en el 41, así, y se sigue porque es una constante. E incluso en los años 40 se hacen ejecuciones públicas. Se hacen en El Pedroso, se hacen en Constantina, se hacen en Guadalcanal. Ejecuciones públicas. No se decide que sean públicas para que se vea bien el escarmiento. Eso se sigue haciendo. Por tanto, tenemos una tercera fase que se va a dedicar fundamentalmente a la represión de la retaguardia y a la represión meticulosa de todos los soldados que tienen en los frentes, que enviaron con antecedentes, pero que ahora poco a poco muchos de ellos lo van a pasar por procedimientos, aniquilar la disidencia, lo que se llama los delitos de citación a la rebelión, provocación a la rebelión, inducción a la rebelión, que es, o insultos al jefe del Estado, insultos al ejército, insultos, cosas de este tipo, ¿no? Donde hay ya cientos de procedimientos que van creando. Es, y hablamos de procedimientos porque en muchos casos ni siquiera había procedimientos, había la detención y una paliza en un cuartel, que no había otra cosa, ¿eh? Y fuera, eso es como el contrabando. El que se crea que la cifra del contrabando son los autos hechos, ¿eh? Y que llegaban a las tasas, no se equivoca. La mayoría iban al cuartelillo, le quitaban lo que fuera el contrabando, le daban dos hostias para su casa y salía el tío muy contento, ¿no? Porque eso le permitía volver otra vez al contrabando inmediatamente, por necesidad de subsistencia, ¿no? Después de esa fase termina la guerra, en 1939, pero lógicamente no termina la represión, ¿no? Entonces se trata ahora, sobre todo, de procesar a los cientos y miles de retornados que vuelven de lo que fue zona republicana. La mayoría vuelve después de tanta guerra, ¿no? Y empiezan a presentarse, otros no, otros alcanzan el exilio, otros mueren, muchos, durante la guerra, y los que se presentan llenan las cárceles como nunca habían estado llenas, nunca. Cuando se produce el gran pico de detenidos es justamente en el 39-40, en este país son las cifras oficiales eran de 240 y tantos mil detenidos en el 40, las cifras que dio el Ministerio de Justicia, pero eran falsas, porque ahí no se incluían los detenidos en campos de concentración y depósitos municipales, que estaban llenos, todos, todos. Si analizáis cómo estaban los depósitos municipales de todos los pueblos de Sevilla o del suroeste en 1939, hasta que los iban pasando a la prisión provincial, donde no cabían, poco a poco, para irlos procesando, tal. Quizá la cifra mejor la diera la revista Redención, donde decía que todos los años los funcionarios tenían una oficina enorme con muchos funcionarios porque tenían que resolver más de 500.000 peticiones de familiares. Quizás esa cifra, que la daban por otro motivo, de eficacia, de función, en el fondo yo creo que era la verdad de los datos, porque todo el mundo estaba escribiendo cartas, dónde está, no sé cuánto. En fin, que esa fase también con una gran cantidad de condenas, ¿no? Formas de castigo permanente, si se ven los procedimientos sumarísimos, los traslados son continuos, era la forma de castigar. A ti te he detenido en Alicante, te he mandado a un campo de concentración en Reus, luego está en la prisión tabacalera de Santander, de ahí te he pasado al campo de concentración de Unamuno en Madrid, luego llegas aquí al campo del colector, luego te paso a la prisión provincial, luego te mando a Rota, a un batallón de trabajo, así. Eso es continuo. Incluso si tienen más de 60 años, para desgracia tuya, te mandan a la colonia de San Simón, a 900 kilómetros de tus familiares, donde no vas a recibir ningún tipo de apoyo y donde van a morir como chinches, que es aquello, es un campo de muerte, se convierte en eso, ¿no? Entonces, esa es la segunda, digamos, la cuarta fase, que se continúa en el tiempo hasta el fin de la dictadura, porque, aunque parezca mentira, siempre hay una lucha clandestina que se opone a la dictadura, y siempre hay un movimiento guerrillero que va cogiendo fuerza, sobre todo hasta 1946-47, y luego ya una ofensiva brutal contra ese movimiento guerrillero, donde se van a ver las cosas que no se habían visto, de brutalidades que no se habían visto en muchos sitios, que son, es impresionante lo que es la lucha contra la guerrilla, ¿no? Y así se continúa ya con una labor policial a cargo de la, ya el ejército no interviene, ya los consejos de guerra se sustituyen, no es que se sustituyan, sino que se pone en marcha el Tribunal de Orden Público para ya los delitos, ¿no?, contra la seguridad del Estado, contra los delitos de opinión, actividades subversivas y tal, ¿no? Y estamos hablando ya del 63, ¿no? Pero continúa durante toda la dictadura, ¿no? Es decir, que es un proceso represivo muy largo, muy largo, y sustentado sobre unos pilares fundamentales, que es la conclusión más importante, que es la dictadura se sostiene porque tiene un aparato, ¿no?, que está formado por el propio ejército sublevado, que es el que gana la guerra. Todas estas bandas, digamos, ¿no?, que coayudan ese partido único fascista, ¿no?, que se va a llamar luego el movimiento. La judicatura, que en la mayoría de los casos es más reaccionaria y conservadora que el propio ejército, y que es la judicatura que va a mantener la estructura jurídica del franquismo hasta la democracia y después de la democracia, porque aquí no se purgó ni al Tribunal Supremo ni a ningún tribunal, que no se olvide. Las fuerzas de seguridad, lo que se llama fuerzas y cuerpos de seguridad así pomposamente, que es la policía y la Guardia Civil fundamentalmente, son cuerpos llenos de traidores, ¿no? En algunos sitios, como la provincia de Sevilla, salvo 5 excepciones, la Guardia Civil es un cuerpo de traidores en su totalidad, ¿no? Y un pilar fundamental en el aparato represivo del régimen, ¿no? Y ese aparato, ¿no?, con el apoyo, ¿no?, ideológico político de la Iglesia española, que no se puede olvidar, y no sabría decir la cifra, pero casi la totalidad, en esta zona hablo, casi la totalidad de los patronos, terratenientes, empresarios y propietarios, que alcanzan, de la misma forma que la Iglesia consigue que se llenen las iglesias cuando el país estaba en una completa apostasía, antes de que llegara la República, antes, no durante la República, que la Macarena del señor Borges iban a misa a la semana 10 personas de un barrio de 20.000 habitantes. Esos son los informes del párroco de San Gil, no son de otro, ¿no? Pero así estaban, tenemos los informes de todos los párrocos, el número de gente que iba a las iglesias, una apostasía generalizada. Sin embargo, cuando acaba la guerra, de pronto las iglesias no se caben. Y evidentemente no era un retorno de la fe, ¿no? Hay algo mucho muy superior a la fe, que es el miedo para la historia humana, ¿no? Y aparte de esa masa, con toda su influencia en sus diferentes ámbitos familiares y demás, hay un segmento muy importante de la población que colabora con el régimen. Eso es lo más llamativo de todo ese aparato, porque estamos hablando de miles y miles de personas. Cuando nosotros hemos visto tantos millares de procedimientos, porque ahí en los papeles donde podemos verlo, tantos acusados, ¿no? Hemos visto más que acusados, que en toda Andalucía hay un mínimo de 120.000 procedimientos de rebelión militar, adhesión y asociados, y contra la seguridad del Estado, más de 120.000, que no estamos hablando de la hostia, pues hay más de 120.000 de acusadores, de delatores, de confidentes y tal. Esas personas que hacen esas declaraciones, las personas llamadas de orden, ¿no?, en esos consejos de guerra, esas personas que por la mañana hacían eso, pero que por la noche no le decían a sus hijos en la cena lo que habían hecho, esas personas formaron el caparazón, ¿no?, de lo que solidifica y da fuerza a las dictaduras, aquí y en todas partes. Cuando se habla de lo que era la Alemania hitleriana tiene un soporte popular impresionante. ¿Por qué? Porque ese soporte es el que le da fuerza al eliminar a los opositores. Y los pocos que quedaron, se quedaron en silencio. Entre los que murieron, los exiliados, el exilio interior, que fue más gordo que el exilio exterior. Porque la gente se fue de sus pueblos, a la fuerza, muchos se fueron. Ahí, cuando haces trabajo de memoria oral, te tienes que ir a Cataluña para escribir la memoria oral de muchos pueblos de Sevilla, porque hay allí más familiares que aquí, ¿no? Entonces, esa es una de las claves de entender lo que son las dictaduras, su fuerza, no solamente una fuerza bruta de armas y esos aparatos, sino el soporte de un segmento importante de la población, que luego cuando desaparece la dictadura, se queda intacto, todos esos aparatos se quedan completamente intactos. Y como pasa siempre que termina una dictadura, lo primero, el día siguiente de terminar una dictadura, los que la han defendido, pues dicen siempre igual, aquí, en Brasil, en Argentina y en Alemania. Ahora lo importante es que miremos al futuro, no miremos atrás, reconciliación, tal y cual, no sé cuánto, no sé qué. Claro, como quiere que va a mirar para atrás. Y entonces la historia, pues dejémosela a los historiadores. Pero no le dejemos los archivos, no vaya a ser cosa que se vaya a complicar. Y los archivos de la represión, estamos en el 2021, no han aparecido todavía. Queremos saber si se han destruido, porque no lo quieren decir tampoco, ¿no? Ni la policía ni la Guardia Civil, con todas sus habilidades, son capaces de decirte dónde están sus archivos. Y no son capaces porque no hay una orden judicial que les diga dónde están, les obliga a decir dónde están. ¿Dónde están los archivos de los gobiernos militares? No lo quieren decir. ¿Dónde están los partes de la comandancia? No te lo dicen. ¿Dónde están los archivos de la Delegación Militar de Orden Público? Todo detenido que entraba en el Jauregui, en el Cabaret Variedades, en la Plaza de España, en el barco Cabo Carboeiro, en el cine Lumbrera, en el cine Paté, en la comisaría de la calle Sur, todos, a todos se le abría un expediente. ¡A todos! La gente se cree que aquí te lo llevaban y te mataban. No saben lo que son los militares, no lo saben. Y un expediente, quién la ha detenido, a qué hora se ha detenido, toda su filiación, y un extracto de él, y que dice que no sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué, así. Y algunos con muchos papeles y otros con pocos. Y sabemos cómo eran y cómo se numeraban. ¿Por qué? Porque en noviembre del 37 iban a pasar a Consejo Sumarísimo alguno, ya cuando querían empezar a pasarlo, y en la Delegación de Orden Público tenían ahí un grupo pendiente con los X2 puestos, X2 que significaba pena de muerte, en su propio expediente sellado, interrogado, ¿no? Por el cabo Plaza, interrogado, ¿no? Este a campo de concentración, 12 meses, con la firma y el garabato del delegado militar gubernativo. Y esos expedientes se los mandaron a la Auditoría de Garra. Entonces se le abrió un procedimiento sumarísimo a todos. Y en su procedimiento sumarísimo se conserva, en primer lugar, la carpetilla. Por eso se ha conservado. Y ahí hay que... ¿Que hay alguien que te ha llevado a tu casa y te lleva y te pega dos tiros? No, hombre, no. Esa no es la represión de los militares. Los militares saben matar. Es una profesión que tiene unos objetivos que cumplir. No se olvide, ¿no? Y puede ser la defensa o puede ser el ataque. No, pero saben, están entrenados para hacer lo que tienen que hacer. En definitiva, todo eso tendría que llevarnos a reflexiones y a salir un poco de dos visiones que para mí no son muy acertadas. Una, lo que yo llamo la visión madrileña de la guerra, ¿no? Que es la visión de la batalla de Teruel, la de Bechite, las brigadas internacionales, los bombardeos de Madrid. Es una guerra que aquí no tenemos nada que ver con nada. Los comisarios soviéticos, las checas, eso no hay nada aquí, absolutamente nada, porque aquí ni siquiera hay guerra. Esa es una visión. Y la otra es la visión de esos falangistas, ¿no? Porque casi todos son falangistas, olvidando que eran cuatro gatos, ¿no? Y que la mayoría de los falangistas se afilió después, porque había infinidad de pueblos donde no había falange siquiera, es que no existía falange, ¿no? Pues es una visión de falangistas y tal, y de comunistas, olvidando también que había muy pocos comunistas, porque en 61 pueblos de los 102, 103 de Sevilla no había comunistas, no había ni organización comunista. Pero claro, se quiere ocultar lo que era el grueso de la afiliación, que era cenetista, era ujetista, socialista, republicanos, ¿no? Porque en la bolsa de republicanos se meten a todos, hasta los republicanos, ¿no? De derecha, ¿no? y de centro, que no se confunda un militante de Unión Republicana con un militante de Partido Comunista. Tenían absolutamente nada que ver, nada que ver, o de izquierda republicana, no, pero para el franquismo sí, para el franquismo era barrer todo eso. Y acabar con la mentira siguen siendo continuas. El 30 de agosto del 36, en pleno cénit de la represión en todo el suroeste, donde iban asesinadas más de 3.000 personas, ya decía Queipo de Llano, la noche anterior, el 29 de agosto, en la charla, y la transcribía el ABC, se puede leer en el ABC del 30 de julio, no se puede cometer la villanía de decir que se haya asesinado a alguien en ningún pueblo, que hayamos asesinado a alguien en ningún pueblo, nadie puede probarlo. Efectivamente nadie podía probarlo porque se jugaba la vida, pero decía eso lo decía en 1936 en agosto, ¿no? Y en el 2021, el general por el que empecé, el Fernández Monzón, decía que eran esos instrumentos perfectamente legales. Y es que me gustaría terminar con una frase que no es mía, pero que me encanta, del historiador de Antonio Cazorla. Dice: el poder absoluto corrompe tanto que corrompe el pasado. Y es lo que de alguna forma habrá que reivindicar.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.